Duna en Punto, con Nicolás Vial. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. Comenzamos con toda la información, cerrando la semana en este día viernes. Y acabo de ver la fecha y me sorprende, 5 de junio. Mira, ya escucho la risa, lo mejor que se puede escuchar a esta hora es de Josefina Stavrakopoulos.
Ay, qué amoroso. Bien, tú, Nico.
Qué gusto tenerte. Que nunca todos los días. Sí, un gusto también estar acá en este gran programa con todos ustedes a esta hora. 5 de junio, qué sorprendente. Como que me quedé pegado. Sí, es que me quedé pegado en mayo, parece, no sé por qué.
Pero cómo, bueno, es que mayo fue duro, pero junio parece que va a ser peor.
Bueno, como cuando en octubre decíamos que octubre tenía como 450 días.
Sí. Lo mismo.
Sí, puede que nos tengamos que quedar pegados también en junio, ojalá que así no sea. Oye, ¿cómo estás, José? ¿Bien?
Todo bien, ¿y tú?
Bien, oye, revisemos un poquito antes de ir con nuestra parrilla informativa. Parrilla, sí. Suena bien eso a esta altura. Hace frío.
Estoy
para parrilla.
Pensando en
sí. Día viernes, ¿viste? Sí, hay que ir con todo el optimismo, con todo el ánimo. Pero revisemos algunas de las cifras de la crisis sanitaria, por supuesto, que vamos a estar actualizando aquí en Duna y en Duna.cl durante todo el día con el nuevo reporte diario, recordando que el día de hoy se mantiene más o menos todo igual, y digo más o menos porque solamente la única novedad a partir de las 22 horas es que se levanta la cuarentena en Lonquimay. 38 comunas de la región metropolitana, 7 días más. Habrá que prorrogar los 7 días más, va a depender de muchos factores, entre ellos que sigamos las cuarentenas, muy importante. Oye, ayer el día 94 de coronavirus en Chile, 4.664 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, llegando a más de 118.000, y la cifra más lamentable que desgraciadamente hay que reportar todos los días y que va en aumento, para tener consideración. Y más, ojo con eso, 81 personas fallecieron en la última jornada, un total de 1.356 personas que han perdido la vida producto de este COVID-19. Así que, para tener conciencia de que no estamos en una situación fácil y que de hecho se va a ir intensificando lamentablemente en los próximos días.
Sí, dicen que el 15 de junio podría ser el pic. Bueno, ya no hay nada muy claro respecto al pic, pero sí está claro que la situación, lamentablemente, con la llegada del invierno, se va a ir poniendo bastante más cruda.
Sí, es verdad. Oiga, hablemos un poquito del tiempo. Me gusta hablar del tiempo en estos días, porque sí, hace frío, pero ayer estaba un sol que igual acompañaba. Ah, pero antes, perdón, quería dar un dato. La gente en Providencia, hay una rotura de matriz. Lo estuviste comentando, me imagino.
Sí, lo comenté, pero mira, estoy tratando de buscar información respecto al tránsito.
Mira, no, todavía no hay mucho, pero sí está el tuit a 74 minutos de Aguas Andinas. Comentarle a ustedes, quienes se incorporan a nuestra sintonía, que Eliodoro Yáñez, con Suecia hubo una rotura de matriz que está siendo trabajada a esta hora. De hecho, lo dice Aguas Andinas. Atención, vecinos de Providencia, se ha producido un incidente en nuestra red en el sector de Suecia y Eliodoro Yáñez. Nuestro equipo ya está en el lugar para resolverlo en el más breve plazo. De hecho, ya la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, entregaba una información, pero claramente en el sector de Suecia, Eliodoro Yáñez y los alrededores podrían haber problemas más ratito cuando comience ahí el característico, que en realidad es menos que antes, pero flujo vehicular en el sector de Providencia.
Menos mal, estamos en cuarentena, pero sí, ya avisan que hay corte de tránsito en Eliodoro Yáñez, para que lo tengan en consideración, así que probablemente no van a poder pasar, no van porque a poder. Están arreglando y tienen toda la calle cortada.
Y para los vecinos,
pero hay que busquen vía alternativa.
Sí, pues, y para los vecinos de Providencia hay una suspensión, lógico, del suministro de agua en el cuadrante Los Leones, Alberto Henkel, Eliodoro Yáñez y Suecia. Aguas Andinas está trabajando en el lugar.
¿Revisemos el pronóstico del tiempo?
Vamos.
1,3 grados a esta hora, está bastante helada la mañana, neblina, sí, neblina también a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 18 grados el día de hoy y va a estar totalmente despejado, una condición que se mantiene también para el fin de semana, pero ojo con las bajas temperaturas, sobre todo en las primeras horas de la jornada. Para el sábado incluso la mínima va a ser de 0 grados de temperatura, así que ojo con las bajas temperaturas. Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos tienen 8 grados de temperatura. temperatura, amanece con neblina a esta hora de la mañana, 14 grados se esperan como máxima y va a estar totalmente despejado, algo que se mantiene también para el fin de semana. Concepción, 4 grados, máxima de 14, nubosidad parcial y neblina a esta hora de la mañana. Para el sábado se pronostican precipitaciones en Concepción y máximas que van a estar en torno a los 11 grados de temperatura. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora 10 grados, nubosidad parcial, la máxima tan solo va a llegar hasta los 12 y se esperan vientos durante la tarde de entre 20 a 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 12 grados y se esperan precipitaciones débiles en Puerto Montt.
Oye, vamos a estar en Duna en Punto revisando las últimas informaciones, la actualización de, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer, este cambio de gabinete que nos agarró justo cuando estábamos en hora, ahora en Duna, tuvimos que comentar como la previa, digamos, recordando cómo quedó la alineación, cómo quedó el equipo. El presidente Piñera hizo este cambio de gabinete, en las Express entra el ex subdere Claudio Alvarado, Desarrollo Social entra el ex ministro de Vivienda Cristian Monquever y en Vivienda queda el ex Express Felipe Ward. En Roques, la oposición criticó y dijo que era más bien sillitas musicales. Bueno, vamos a estar comentando eso junto a nuestros infiltrados, junto a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, para entrar, José, y a quienes nos escuchan en el comidillo. ¿Por qué los cambios? ¿Qué pasó? Y otro punto, vamos a estar también con Gustavo Orellana, editor de Pulso, para ver quizás uno de los que dijeron fue el más damnificado. Estamos hablando del exministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, que quedó finalmente en la presidencia de Banco Estado. ¿Qué significa que haya llegado a la presidencia de Banco Estado? El rol de Banco Estado en estos tiempos donde hay críticas con respecto a cómo ha estado en la entrega de crédito Fogape, por ejemplo. Vamos a estar comentándolo en un ratito más en los infiltrados aquí en Duna en Punto. ¿Te parece, José, si vamos con los titulares de las principales
informaciones? Vamos. Vamos. El Ministerio de Salud busca abrir 50 camas UCI por día y los expertos piden llegar a 350 el lunes. Se busca ampliar la red al máximo antes de que ocurra el pico de hospitalizaciones a mediados de este mes. Desde Salud ya han contratado a 10.000 funcionarios para atender los cupos adicionales. Uno de cada tres reclusos ha salido de la cárcel en medio de la pandemia. De los más de 13.000 presos liberados entre marzo y mayo, casi 8.000 estaban condenados y más de 5.000 tenían calidad de imputados. El presidente Sebastián Piñera realizó un ajuste de gabinete con miras a resolver el acuerdo y reforzar a los partidos. Cristian Monquever, Claudio Alvarado ingresaron al comité político. Por su parte, Felipe Ward encabezará el Ministerio de Vivienda y Sichel dejó el gabinete para presidir Banco Estado. El gobierno está evaluando las fórmulas para revertir la limitación en la reelección de los alcaldes. El envío de una ley corta o ponerle urgencia a una moción de los parlamentarios de su coalición eran alternativas hasta la noche en La Moneda. En tanto, los jefes comunales cuestionaron la decisión del Congreso. El Ministerio de Educación dijo que los colegios deben prepararse para un regreso gradual a las clases pese a no haber fecha de regreso. El ministro Figueroa pide que los alcaldes diseñen planes de regreso a clases para cuando él dé la orden. Los alumnos de liceos técnicos estarían entre quienes volverían primero. Y como ya lo comentábamos, la rotura de una matriz en Providencia provocó un corte de agua potable en el sector. La alcaldesa de la comuna, Evelyn Matei, señaló que el cuadrante afectado es Los Leones, Alberto Henkel, Heliodoro Yáñez, Suecia. Ojo con Heliodoro Yáñez, que está cortado el tránsito. Y en noticias del mundo, Brasil ya es el tercer país con más muertos por coronavirus en el mundo. Los expertos creen que ante la falta de pruebas, los números reales son probablemente mucho más altos en toda la nación, donde el total de víctimas fatales es de 34.021. Los estados más golpeados son Sao Paulo y Río de Janeiro. Y ante la ola de protestas por las muertes de George Floyd, la Casa Blanca mantendrá cerrados sus alrededores hasta el 10 de junio. La residencia presidencial de los Estados Unidos ha ampliado en los últimos días su perímetro de seguridad más allá de sus límites habituales, levantando nuevas zanjas para que los manifestantes no puedan acercarse. 7:10 a.m.
Vamos con algunas de las informaciones que están ahí generando análisis, discusión, José, y a quienes nos escuchan a esta hora. Y el tema de vuelta a clases es un temazo, es un temón, podríamos decir, pero un temón porque es complejo y de alguna manera vuelve a, ¿cómo podría decirse?, a nuevamente estar ahí en la boca de muchos. Principalmente por lo que se le preguntó al ministro Mañalich el día jueves, se le preguntaba qué pasaba con el día de clases luego de declaraciones del presidente de la MUCH, alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien dijo que en realidad como todavía no hay ni un atisbo de una vacuna, por lo menos este año, que se ha dicho desde siempre, digamos, era mejor ya dar por cerrado el tema de y la discusión de las clases presenciales y dar por cerrado el año escolar y pensar cómo se iba a recuperar el próximo. Esto también fue respondido por el ministro de Educación, por el ministro Mañalich, que en algún minuto deslizó una frase que pasó un poquito colada en el reporte diario, pero fue relevante. No hay ningún impedimento o no hay ningún impedimento normativo para no volver a clases. Pero, dijo eso sí, la pelota la tiene el Ministerio de Educación. Y eso ha generado, obviamente, la pregunta: ¿se podrá volver a clases o hay que dar por cerrado el año, por lo menos en términos presenciales?
Bueno, es difícil saberlo, pero según las luces que han dado desde el ministerio, es que probablemente las clases van a volver en algún momento del año, contradiciendo así al alcalde Rodrigo Delgado, quien dijo que al no haber una vacuna contra el coronavirus, los colegios no deberían reabrir en todo el 2020. El ministro Figueroa zanjó bastante esa situación y dijo que les parecía un error poner término anticipado al año escolar. Dice que los establecimientos deben prepararse para el regreso gradual a las clases. Y así por lo menos lo está haciendo el ministro Figueroa, que ya ha tenido diversas reuniones con los alcaldes para ver protocolos o cómo es posible volver a las clases presenciales de manera segura y en qué plazo. Sabemos que el primer semestre ya se extendió hasta agosto. Recordemos que ya también pasaron las vacaciones de invierno los escolares. Y bueno, ahora lo que está pasando es cómo volver a las clases, las medidas sanitarias que se van a exigir y la cantidad de niños que van a tener por sala. Ahora, el problema son las exigencias para poder planificar el regreso, y es la duda que ponen algunos municipios.
La exigencia
y
sanitaria.
Que le piden. De todas maneras, claro. Y le piden al ministro Figueroa asumir la responsabilidad de entregar estos protocolos independientes de que no haya una fecha de regreso.
Oye, las cifras igualmente van mostrando un panorama donde uno recuerda lo que se habló en su minuto desde el presidente Piñera cuando hablaba de retorno seguro, que en su minuto fue criticado porque todavía no llegamos a esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Pero ¿recuerdas tú cuando hablaba de retorno seguro y decía empleados públicos, empresas en general y clases? Y ese el punto de las clases era quizás el más sensible porque había una situación compleja. Pero mira, te quiero dar un dato cifra que se entrega hoy en La Tercera. El 15% de los escolares vive en zonas con pocos contagios. Y ahí está el tema de el por qué todavía no se llega a decir que las clases presenciales se eliminaron. Ya se han perdido el 44% de las clases presenciales de un año completo, de un año escolar. Recordemos que también ya desde el Ministerio de Educación se ha dicho que si se vuelve a clases, el día que se vuelva a clases, se van a tener que extender hasta diciembre. O sea, por eso también el cambio que hubo de vacaciones de invierno y de alguna manera la planificación en términos de los tiempos. Hay protocolos, hay algunas comunas que de hecho se está viendo que podría volver a clase. El ministro Mañalich hace un mes y medio, 2 meses dijo, podríamos empezar a ver en las comunas rurales, por ejemplo, lo que es el regreso con todas las normas sanitarias. Por eso él decía, la norma sanitaria no prohíbe el regreso a clases, pero efectivamente hay que readecuar cómo van a volver los niños, niñas y adolescentes a estos lugares. De hecho, hay 193 comunas con menos de 10 casos activos de coronavirus o derechamente sin ningún caso. Por ejemplo, Villarrica, Coyhaique y Rengo son algunas de las más grandes y las que uno podría decir, ahí hay que empezar, ya sea con plan piloto, viendo qué va a suceder. Hay protocolos, hay discusiones, hay conversaciones con los alcaldes, pero fecha, querida José, nada por ahora. Eso de todas
parece
maneras.
Que nada concreto, pero sí. Lo que algo se podría saber, por lo menos de cómo se va a empezar este regreso, es que los alumnos de tercero y cuarto medio de los liceos técnicos profesionales podrían, claro, a lo mejor ser los primeros en volver a las aulas.
Porque eso tiene un tema más presencial. Oye, sí, vamos a ir al otro tema. ¿Ya?
Vamos.
7 de la mañana con 15 minutos.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Perdona, ahí te tuve que cortar, querida Ju.
No, por favor.
Oye, otro tema que está súper candente es el de la reelección. Bueno, sabemos todo lo que pasó en el Congreso, esta división de las votaciones en la reelección y finalmente la retroactividad, una retroactividad que en el in actum, finalmente uno dice, fue bastante innecesario. Pero sí hay un sector de autoridades que está bien complicado y tiene un punto de razón, ¿ah? ¿Eh? y es el de los alcaldes. Los alcaldes están diciendo, bueno, pero el cronograma electoral para las municipales ya partió y de alguna manera nos están cambiando las reglas del juego con esta, dicen algunos ediles, medida que busca limpiar de alguna manera la imagen del Parlamento, pero que nos está afectando a nosotros. Ya el gobierno estaría en conversaciones para eventuales vetos, proyectos, para de alguna manera subsanar esta crítica y situación que viene desde los municipios.
Parece que el veto ya está descartado, ya. Pero las posibilidades que están analizando en el Congreso, o sea, más bien en el gobierno, era enviar una ley corta al Congreso. Pero hay un problema ahí, es la señal que se podría interpretar por la opinión pública y por supuesto la moneda no se quiere arriesgar a eso. Y por lo mismo estaban viendo la opción de que sean los parlamentarios de Chile Vamos los que ingresen una iniciativa para que luego el Ejecutivo le ponga urgencia y evitar así pagar un costo político. Así que
patrocinar una ley corta, por ejemplo.
Así es, probablemente ese sea el camino más que un veto.
Una moción de los parlamentarios, perdón. Es más lo que tú estás diciendo, una moción de los parlamentarios, más que el gobierno envíe una ley corta.
Sí, eso, totalmente. Y eso también se está evaluando desde la oposición, pero ellos parece que van a esperar a ver qué hace el oficialismo respecto a este tema y ver cómo lo apoyan también, porque desde la oposición también hay partidos que se van a ver bien afectados por la situación de los alcaldes.
Sí, ya hay alcaldes que han dicho, bueno, si son las, por ejemplo, leía declaraciones del alcalde Saimelo que dijo, si son las leyes de la democracia, démosles, pero aquí más bien esto nació por un clamor ciudadano, podríamos decir, por las críticas que se dan al Congreso, no a nosotros. Entonces empieza aquí la división de poderes, podríamos decir. Hay un tema que se está evaluando a esta hora. De hecho, los números son bien importantes. Los partidos más grandes de la coalición oficialista, RN y la UDI, se verían mayormente afectados al perder 22 y 21 alcaldes que no podrían ser reelegidos y ir a reelección. Mientras que la centroizquierda, la DC, perdería 3 alcaldes, el Partido Socialista 2 alcaldes, el PPD 9. Claramente aquí hay un tema. Los partidos de gobierno serían los más afectados y perderían también esa representatividad a nivel local. Es muy distinto, recordemos, hablar de los diputados, diputadas, senadores, senadoras y alcaldes desde lo local, porque claramente el alcalde, y se ha visto mucho en esta crisis, ha reforzado la situación de de la estructura, de la logística y de ese contacto directo con el vecino y la vecina. Y en ese punto también los alcaldes han señalado en estos minutos perder, lo decía la alcaldesa Reginato, por ejemplo, perder esa presencia local en tiempos de crisis, en tiempos de que es necesario justamente tener un contacto con los más afectados, puede ser un problema. Hay otro lado que dice, a ver, pero aquí hay alcaldes y alcaldesas que se han atornillado durante años. Pero hay que pensar, hay alcaldes buenos y alcaldes malos, como periodistas buenos, como periodistas malos, como abogados buenos, como abogados malos. O sea, hay de todo en la viña del señor, como dice mi abuelita. Hay que ver qué pasa, cuestionan la medida los alcaldes principalmente porque dicen aquí me están cambiando las reglas del juego. Tienen algo de razón, porque ya el cronograma electoral de las municipales comenzó hace un rato. Entonces, aquí hay un cambio de último minuto que emana de una ley, de un proyecto de ley que, eso sí, estuvo en discusión durante 16 años. Hay que recordar eso, no es que salió de la noche a la mañana.
Claro, pero hay que tener cuidado con la señal también que se da respecto a esta situación, a no ser de que, claro, es por un caso específico, el de los alcaldes, pero también puede ser una señal.
Y los CORES también están aquí involucrados, sí.
Sí, sí, consejeros y todo, así que bueno, vamos a ver qué pasa durante estas próximas horas.
Está movido, así que no descartemos que el tema reelección va a seguir generando discusión, conversación y por sobre todo eventuales cambios en los próximos días, habrá que ver. 7:19 a.m. Partió la canción y ya la José está bailando.
Es que me gusta mucho esta canción.
Oye, el diario británico The Guardian lleva más de un mes revisando la lista de los 100 mejores singles en el Reino Unido. Bueno, los periodistas que cubren música en el diario, pensando en el encierro de la gente y que podría necesitar distracción, como no, es verdad, es así, se abocaron a reseñar cada uno de los 100 mejores singles del Reino Unido desde que comenzaron las listas en el año 1952. Finalmente, hoy, este día, 5 de junio, han presentado el número uno, el number one. Ojo que en los primeros días de la lista se fueron con todo, o sea, no es que porque no cuadra. Los 100 mejores singles en un mes fue porque en un día tiraron todo y ahora fueron día a día. Bueno, llegaron al número uno y es este temazo, West End Girls, de los Pet Shop Boys, del año 1984. Por detrás quedaron canciones como Ghost Town de The Specials y tercero los Beatles, ojo, con She Loves You. Ya yo tengo mi tema, pero es que soy más Beatlemaníaco, digamos.
En serio, bueno, es que sí. Pet Shop Boys es muy bueno también.
Bueno, la lista completa de las mejores canciones de Reino Unido está en The Guardian y con esta canción que le encanta a Josefina Stavrakopoulos, West End Girls de Pet Shop Boys. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-66-00900 para que recibas tu pensión a una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. 7:21, hacemos una breve pausa, regresamos. ¿Qué pasó? Los entretelones de este ajuste ministerial, cambio de gabinete. ¿Qué va a pasar con Banco Estado, con el exministro Sichel? Lo abordamos con nuestros infiltrados en unos minutitos más. Vamos y volvemos.
Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando apareció el primer disco de Stone Roses en 1989, la prensa británica los aclamó como lo mejor que se había grabado en Inglaterra desde los años 60. Con este álbum, no solo llamaron la atención sobre la escena de Manchester, también sentaron las bases del Britpop que inundaría la siguiente década. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy día desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, el álbum debut y homónimo de los Stone Roses. Aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Con esta cortina ya característica, 7:23. Comenzamos los infiltrados y los saludamos. Ya están en contacto vía remota con nosotros, pero con toda la información y hay harto que hablar a esta hora. Ya está Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Gusto saludarte, como siempre, oye. Y
igual.
Gustavo Orellana, editor de Pulso de La Tercera. Don Gustavo, ¿cómo está usted?
Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy feliz viernes para ustedes, ¿ah? con todo el power en estos días. A ver, hay muchísimo que conversar, así que yo voy a pasar directamente contigo, Gloria. Los entretelores de este, a ver, siempre nos pasa, cambio de gabinete, ajuste ministerial, enroque, silla musical, son todos los conceptos de cuando se aprieta el botón de cambios en la moneda y en los ministerios. Pero aquí claramente hay algunos detalles, desde lo político, desde lo estructural y obviamente muy permeado por la contingencia de la crisis sanitaria, económica y social. Hablemos un poquito de lo que se pudo sacar en limpio de los cambios del día de ayer.
Claro, hay cambios y cambios, ¿no? Y hay cambios que se explican por sí solos y hay otros que merecen una lectura más profunda. Yo creo que este es de los que la gente en general no entiende mucho, porque es contraintuitivo. Sale el ministro que se entiende el mejor evaluado del gabinete, no se toca la cartera de salud, que uno podría entender, oye, si ahí quizá habían críticas, problemas.
Tras para los acuerdos, dicen los partidos de oposición, por ejemplo.
Por ejemplo, entonces es como la gente ve este cambio y dice, ¿y por qué y para qué? La verdad es que este es un cambio que tiene un sentido más interno, menos evidente, más centrado en lo que el gobierno necesita y los partidos querían, la verdad. Entonces, acá hay un cambio que tiene un sentido muy estratégico. ¿Por qué? Porque esto significa que el presidente Piñera se pone en una suerte de fase acuerdo. recuerda que la próxima semana debiera estar listo el acuerdo con la oposición. Uh-huh. Este acuerdo que ya mutó un poquito de nombre, que se llama ya plan de emergencia.
Que el gobierno todavía habla de acuerdo nacional, ¿eh? Pero la oposición dice plan de emergencia, no seamos tan ambiciosos.
Este plan de emergencia tiene que ser sellado la próxima semana y para eso se necesitaba ajustar algunas piezas. ¿Qué piezas? Básicamente aquellas que tienen que ver con cómo tú vas a viabilizar este acuerdo en el Congreso, es decir, esto es un acuerdo que va a concitar las voluntades de los partidos, pero que después tiene que ir a ser ratificado en el Parlamento. Y el Parlamento es un terreno hostil, siempre lo ha sido para el gobierno que no tiene mayoría. Y ahí necesitaban dos personas, o necesitaban particularmente fortalecer el núcleo del ministro Gonzalo Blumel, que es el que tiene que ir a buscar los votos. Eso explica la llegada de Claudio Alvarado, que es alguien muy conocido para nosotros, pero cero conocido para la gente. Yo le quiero decir a la gente que si hay algún éxito legislativo en el gobierno, siempre estuvo la mano de Claudio Alvarado.
La firma.
Así es, él es como el señor del maletín de los votos, él es el que junta los votos.
Claro.
Y en el caso de Cristian Monckeberg, que quizá a la gente le hace más sentido porque es más conocido, tiene una vasta trayectoria política y en el Congreso, precisamente también se van a necesitar esa expertise para lograr sumar la mayor cantidad de votos. Él en particular sí tiene otra tarea, que este es el segundo sentido del cambio de gabinete, es ordenar la coalición. El gobierno estaba enfrentando una coalición muy desordenada, que claro, acá en la pandemia no se nota tanto, pero ya había cumpleaños feliz en el Congreso, ya sobre todo la fila oficialista, que en este afán de figurar cuando no hay mucha agenda, buscan y meten cosas al acuerdo. Se estaba desordenando, particularmente en Renovación Nacional, un partido cuyo presidente, Mario Desbordes, ha sido el adalid de este acuerdo más maximalista. En el fondo, resolvamos todo lo que tengamos que resolver para que ojalá los próximos 20 años no tengamos más problemas. Y necesitaban en el gobierno a alguien que pudiera ordenar a las propias filas oficialistas, porque imagínate, si ya te cuesta conseguir voto de la oposición, más encima tener que hacer el desgaste en tu propia coalición, era duro. Sí. En Renovación Nacional había poco incentivo también para el orden, toda vez que no tenían un ministro en el comité político, es decir, ellos sentían que su voz como partido no era realmente escuchada. Entonces, es un cambio que tiene que ver con cómo aseguramos que este acuerdo tenga éxito, y cómo aseguramos que nuestra propia coalición no nos haga ruido. Uh-huh. Y ya una tercera derivada, que ya estas derivadas que en rigor son más en clave política, que tiene que ver con que si Mañalich no salió, es porque el presidente y el gobierno considera que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo hace bien. Y el daño colateral terminó siendo el ministro Sichel, sí, porque había que hacer una silla en la Moneda. Fíjate que se evaluó mucho a Sichel. Nosotros teníamos ayer información que el presidente estaba muy complicado por la situación de Sichel. Se le dieron varias alternativas de salida al ministro. Incluso se evaluó dejarlo de vocero, dada su buena capacidad comunicacional. Uh-huh. Pero la verdad es que en estos tiempos, dejar el núcleo del gobierno sin una mujer,
claro,
No es negocio. Y eso terminó descartando esa posibilidad de que él quedara.
Vamos a estar hablando de Gloria, de justamente con Gustavo, de la situación de Sichel. Solamente decir, a mí me sorprende, y creo que dentro de la evaluación, buena evaluación que tuvo el ministro, ex ministro Sichel, dio vuelta a la historia, porque recordar que cuando llega de vicepresidente ejecutivo de Corfo al Ministerio de Desarrollo Social, lo más afectado fue la UDI. De hecho, la UDI criticó que esta persona que venía de Ciudadanos, de otros lugares, y ahora los grandes viudos es justamente la UDI, que reconocen de que se encariñaron con el ministro y que tenía muy buen fiato. O sea, dio vuelta a la historia el ex ministro Sichel, que ahora va a terminar en Banco Estado. Pero vamos a hablar un poquito con Gustavo en un segundito. Pero Gloria, creo que es relevante que finalmente la oposición lo que dice es, aquí más que un tema de lo que se puede hablar de solucionar los problemas del país, aquí hay una solución del problema interno. O sea, ya la semana, ya cuando comenzó el tema de la entrega de cajas, por ejemplo, todos los partidos del oficialismo ya estaban diciendo aquí hay que entregar voucher o transferencias directas. O sea, estaban de alguna manera criticando una medida importante a nivel social directo por parte del gobierno. O sea, había un desorden, eso se está mostrando, y eso no le convenía para nada a la imagen que tiene que proyectar la moneda en una época de crisis tan grande y nunca antes vista como la que estamos viviendo.
Así es. Ahora, yo recuerdo muy pocas ocasiones en las que la oposición haya celebrado un cambio en el gobierno,
jamás.
Realmente.
Silla musicales siempre se dice, ¿eh?
Siempre se dice. Yo creo que salvo la salida del ministro de Desarrollo Social, no había tanto que criticar, la verdad. Efectivamente, un cambio más para los propios. El gobierno tiene totalmente, por cierto, y particularmente el presidente, derecho a hacerlo. Era el momento más feliz. La verdad es que fue un cambio bien sorpresivo. A todos nosotros habíamos sentido que había cierto tema ahí con particularmente Renovación Nacional, que estaba haciendo mucho ruido, que había cierta incomodidad, pero ni nosotros mismos el día anterior creíamos la posibilidad real de un cambio, como que no eran como los tiempos
para nada.
O sea, de un cambio de gabinete, por lo que yo te digo.
Yo vi la nota de la Paula Catena en latercera.com y me voy de espalda el día de ayer.
Claro, entonces era como, porque es contraintuitivo, sí. Era contraintuitivo, la verdad, no se entendía mucho un cambio de gabinete, salvo, como yo te digo, si es que había algún tema con el ministro de Salud, entonces un cambio muy, muy hacia adentro. Yo creo que un buen cambio en ese sentido, en el sentido de cuáles son las teclas que el gobierno quiere apretar. Era muy raro que el principal partido de gobierno no estuviera en el corazón mismo del gobierno. Era claro que el ministro Ward no estaba dando todo el ancho que se requería en momentos de estar a la cancha chica con la oposición.
Sí, ojo con la dupla Alvarado-Blumela, es potente.
Bueno, y yo sobre el tema de la UDI, con Sichel yo creo que hay algo de cariño malo en eso. ¿Ah? Yo nunca creo en esos amores tan entusiastas de último minuto. La UDI, el Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que la UDI siente como parte de su ADN principal, y la verdad es que yo creo que aquí en la UDI hay mucha molestia, porque ellos sienten que aquí se consolidó el poder del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y particularmente de Evópoli, que es un partido pequeñito que ha crecido en influencia al calor del estallido social, y que la UDI realmente resiente eso. Resiente dos cosas. Uno, que siempre dicen que Renovación Nacional llora y consigue su objetivo. Desorden, entraron al núcleo del gobierno. Y lo otro es que se consolida la dupla Briones-Blumel en el gobierno.
Bien. Oye, hablemos un poquito de Sebastián Sichel, que el que se dice el damnificado de este cambio ministerial, don Gustavo Orellana, deja la presidencia de Banco Estado. Arturo Tagle, una persona reconocidísima en el mundo de la banca, especialmente por su paso, bueno, en varios directorios, pero también en el Banco de Chile. Y llega Sebastián Sichel, que uno dice, cuaja, puede ser, porque él estuvo un tiempo en Corfo, y también va a ser relevante el rol que de alguna manera uno puede deducir la moneda quiere implantar en Banco Estado, que ha sido criticado por algunos sectores debido a que no le ha puesto mucha fuerza al tema del FOCAPE para las pymes. ¿Cómo lo ve usted?
Claro, mira, como decía Gloria, fueron varias las opciones que se evaluaron para incluir a Sebastián Sichel y darle alguna salida limpia, digamos, o que lo pudiera dejar a él conforme también, y donde pudiera seguir desarrollándose, dado que además él es el ministro, o era el ministro mejor evaluado que tenía el gabinete, y que fue lo que causó mayor sorpresa. Había roces ahí con parte de se habla de roces con el ministro Briones, por ejemplo, que fueron algunos de los gatillantes de esta salida, y que en el fondo no había feeling ahí. Entonces se decide poner a Sebastián Sichel en Banco Estado. Uno dice, claro, puede ser un premio de consuelo, en el fondo es un, como te decía, una salida más o menos aceptable para él, pero al mismo tiempo le permite al gobierno tratar de retomar un poco el control del Banco Estado, en el sentido de darle un carácter más social y de apoyo, que hoy día se requiere muchísimo, sobre todo para las pymes, para las personas, y también, bueno, quizás esto se está yendo un poco más por el tema de la ley, pero para las empresas más grandes. como tú decías, uno de los temas que más extrañó ayer era por qué sacar a uno de los ejecutivos top del mundo bancario como Arturo Tagle, que estuvo largos años en el Banco de Chile, en la Asociación de Bancos, para poner a un abogado que, más allá de, como tú decías, su paso por Corfo, no tiene mayor relación con el mundo bancario. Y claro, una opción podría ser...
Lo tuiteaba ayer Jojo Jackson, decía: en el lugar donde más se justifica poner un ingeniero comercial, ponen a un abogado en Banco Estado. Le llegaron varias porque dijeron, bueno, en el Parlamento deberían ser todos abogados, pero ese no le fue muy bien con ese tuit. Sí,
claro, es un punto, pero en el fondo la comparación se hace con el antecesor, que en este caso es Arturo Tagle, que es una persona con muchísimo bagaje en el negocio bancario. Y como te decía, tiene su paso por Corfo Sebastián Sichel, también en el Ministerio de Desarrollo Social, donde vio muchos temas relacionados con toda esta crisis y con todo lo que se puede hacer para resolverla. Y esas son cosas que son valiosas y que le pueden servir mucho a Sebastián Sichel para su paso por el Banco Estado. Claro, uno de los temas más cuestionados en esta crisis ha sido el rol que ha tenido la banca en la entrega de créditos o en la celeridad que se requiere para inyectar recursos a las empresas y a las personas para poder salir de esta crisis. De Banco Estado se espera un esfuerzo más grande. Fue la empresa que recibió una capitalización en marzo de 500 millones de dólares. No solo, o sea, los demás bancos recibieron todo este tema de la garantía FOGAPE, que no está funcionando también como con toda la velocidad que se esperaba, pero además Banco Estado fue capitalizado con 500 millones de dólares especialmente para otorgar más créditos y reprogramar créditos de sus clientes.
Y tiene un rol distinto al resto de los bancos, que esté en el mismo terreno, digamos.
Claro, es un banco, tiene que competir con sus pares, tiene que cumplir con las mismas exigencias que los demás, claro, pero además incorporar este rol social. Entonces ahí hay un tema que Banco Estado no ha sido o no ha podido como equilibrar de manera correcta en este tiempo. Mira, según el último reporte de Hacienda de reprogramación y otorgamiento de crédito en esta crisis, Banco Estado ha aprobado 30.736 créditos a través de las líneas COVID y hay otros 27.000 cursados que todavía no se terminan de ejecutar. O sea, hablamos de casi 60.000 créditos para una situación de crisis como la que vivimos, parece insuficiente. Como te contaba, otro tema que surgió es la cercanía que tiene Sichel con el mundo de las pymes, que es un segmento que apoyó fuertemente desde la Corfo cuando fue vicepresidente ejecutivo, y es el segmento que más ha reclamado que no están funcionando los créditos. Uh-huh. Ellos dicen, la propuesta era 3 meses de venta con un 85% de garantía FOGAPE, por lo tanto el banco tenía todas las de ganar, con una tasa de 3% fija que incluso podía ser negativa en términos reales en caso que la inflación superara ese umbral. Pero no está... lo que está pasando en la realidad es que los bancos no están prestando los 3 meses de venta, sino que uno y medio, máximo 2 meses de venta. Y si la crisis partió en marzo, estamos empezando junio en realidad, ya esos 3 meses de venta pueden estarse haciendo
ahí,
poco.
Ahí, Gustavo, los números son bien contrapuestos, porque la Asociación de Bancos, por ejemplo, hace un par de semanas decía el 10% de los créditos que se han solicitado han sido rechazados, solamente el 10%. Pero cuando uno entra al detalle, es decir, no a la cantidad, sino a la calidad de los créditos, es lo que tú dices, muchas veces se pide 100 y no, te vamos a dar 40. Claro. Y que la situación de ahora para las pymes, eso es un tema bien complejo.
Claro, lo que pasa es que hay poco incentivo para los bancos para prestar, pensando que la tasa está fija por ley de 3%, y que además existe este tema del deducible, que es medio enredado explicar, pero que en el fondo hace que la garantía, que es de 85%, finalmente sea mucho menor. Por lo tanto, hay poca garantía, la tasa está fija, el banco no tiene ningún incentivo para hacerlo, y además que la ley no discrimina entre personas que tienen o no algún problema bancario, algún enredo. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que no está fluyendo el crédito. Entonces, la función ahí de Sebastián Sichel puede ser relevante, pensando en su paso por todos estos temas sociales.
Por eso yo decía que cuaja igualmente lo que se le está exigiendo a Banco Estado para que sea también, una imagen de ejemplo para el resto de los bancos. A ver, los bancos lo han hecho bien, han hecho refinanciamiento, en general digo refinanciamiento, han dado posibilidades, pero muchos dicen, a ver, se le está exigiendo una situación distinta. Puede que no sea un buen negocio lo de los créditos COVID, pero aquí hay que dejar de lado el tema crédito-negocio. Aparte, si aumenta la morosidad, en el futuro, justamente porque las empresas cierran, los más afectados van a ser los acreedores, y en este caso son los bancos. Y aquí la jugada, digamos, con un Sichel en Banco Estado, totalmente distinto a otros presidentes de Banco Estado que han sido más bien ligados a la parte económica propiamente tal, puede marcar un quiebre, con la dificultad que tiene Banco Estado de tener que jugar con las mismas reglas que el resto de sus competidores, digamos.
Claro, exactamente. Y otro tema ahí que la Comisión para el Mercado Financiero está evaluando, está viendo si flexibiliza todavía más las normas. Pensemos que los bancos chilenos son muy estrictos en el sentido del encaje, de los recursos que tienen que tener en caja para poder prestar. No es llegar y prestar todos los recursos que tienen.
Bien.
Entonces, esas normas que generan estas provisiones de los bancos podrían eventualmente flexibilizarse más para hacer que los bancos salgan a prestar más recursos. Entonces, es un tema que viene ahí pensando, ojo, otra cosa.
Me queda un segundo, Gustavo.
Sí, muy corto. Estas reprogramaciones inicialmente eran por 3 meses, eran periodos cortos. Si alguien lo hizo en marzo, abril, mayo, ya estamos en junio y ya nos estamos acercando a la fecha en que se vencen esas reprogramaciones. Por lo tanto, va a haber que hacer un esfuerzo adicional porque la crisis inicialmente iba a durar 3 meses, está durando bastante más.
Sí, pues, y ahora todo se está pensando ya en 18 meses, como este plan económico de salvataje que se está discutiendo a nivel político y económico. Gloria Faúndez, Gustavo Orellano, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna en Punto y que tengan un excelente fin de semana. ¿Se pasaron?
Igual, que estén bien.
Buen día, nos vemos, chao.
Igualmente, saludos, chao.
Saludos, chao. Ahí entonces hay mucho tema, siempre nos falta el tiempo, pero bueno, vamos a estar comentándolo, por supuesto, aquí en Duna, y todos los contenidos, recordemos, todas las entrevistas en duna.cl. Le recordamos que porque cuidarse es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BC y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. 7:42, hacemos una pausa, regresamos con más de Duna en Punto.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl. En línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10.000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:43, estás en Duna y hay muchísimos temas que queremos conversar a esta hora: cambio de gabinete, las negociaciones, los acuerdos o planes de emergencia, dependiendo del concepto, dependiendo de quién lo mire. Vamos a estar hablando de eso y mucho más a esta hora junto al senador del PPD, miembro de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Ver. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días. Con la mucha cantidad de temas, voy a tener que suspender todas las reuniones de Zoom hasta las 11 de la mañana, parece.
Ya, pues entonces nos alargamos de aquí y le vamos a pedir a la gente del Hablemos en Off que se tome el día. Oiga, es que hay harto tema, ¿eh? Y partamos un poquito por eso. ¿Usted está de acuerdo, senador, con este concepto de las sillas musicales que dice ayer el presidente de la Democracia Cristiana y que más bien este ajuste, este cambio ministerial va a ordenar las filas de Chile Vamos, que a preocuparse de los temas que efectivamente están siendo relevante en esta contingencia, en esta crisis?
Mire, a mí, en lo personal, desde el punto de vista político, no tengo ni capacidad para comentar si le facilita o no a alguien en Chile Vamos el diálogo o la influencia del presidente en La Moneda. Yo creo que los ajustes, cuando los presidentes los hacen, o las presidentas hacen los ajustes de gabinete, es para tener un mejor afectamiento a la hora de la toma de decisiones, ¿ya? Y la toma de decisiones pasa por entenderse con la oposición, por entender el momento del país, por tener la capacidad y la eficacia para administrar el sector público. Entonces, yo la verdad no podría decirle si hay una, hay enroque, obviamente, salvo digamos, de todo lo que había, de la foto que había hasta antes del cambio de gabinete, hay, está claro, dos cosas tan claras, uh-huh, o tres, que hubo unos que pasaron de un ministerio a otro hubo un ministro, exministro que ahora es ejecutivo del Banco Estado, y el ejecutivo del Banco Estado está en su casa, que es don Arturo Tagle, a quien aprovecho de agradecerle la labor que hizo en Banco Estado. Aprovecho esta oportunidad. Dicho eso, es un cambio interno del presidente que él entenderá. Ahora, si usted me pregunta a mí, así como, ¿y qué deja para fuera este gabinete? Esto es una decisión de manejo interno del gobierno 100%. O sea, no, uh-huh, no leo interpretaciones que era para fortalecer a Mañalich. No creo. O sea, es un efecto tal vez colateral.
Yeah.
¿Ah? De decir, mire, como no tocó al ministro Mañalich, lo está respaldando, pero no creo que no haya hecho este ajuste para respaldar a Mañalich. No
tendría mucho sentido.
No. Yo creo que decidieron, y creo, sí, uh-huh, que Alvarado, el nuevo ministro Express, que aquí lo conocemos.
Ustedes lo conocen harto, mucho. ¿Qué le parece la llegada a ser ministro? Porque él ha actuado como subsecretario, el Express se lo conoce de memoria, y también preguntándole por esta dupla con el ministro Blumel. Se conocen muy bien y algunos han dicho es una dupla necesaria para la conversación con la oposición y levantar puentes cuando efectivamente aquí se necesitan acuerdos.
Él es una persona que es dialogante, en el sentido de que él busca entendimiento. Yeah. Claro, él tiene mandatos claros, hay cosas que no puede hacer y no las puede hacer nomás, Alvarado. Uh-huh. Pero yo creo que él puede, si me preguntan, yo creo que él podría ayudar en eso. Efectivamente. Si yo dijera, ¿qué le veo positivo a este cambio de gabinete desde el punto de vista del clima? Yo creo que eso puede ser una buena señal. Me convenzo de Alvarado, yo creo que no puede permitir trabajar de mejor manera.
Ya. ¿Sí? Estamos conversando con el senador Ricardo Lagoffer.
No porque el exministro Hugo no haya sido bueno, sino que Alvarado tiene buenas condiciones para eso. Él fue parlamentario muchos años.
¿Pero cuál es la diferencia con el ministro Ward? Pero Ibe Ward también fue parlamentario.
Esto ya pasa por temas personales, uh-huh, en el sentido de caracteres. Yo creo que el ministro Alvarado tiene un carácter que le hace más fácil, yo creo, llegar a entendimiento. Uh-huh. Un carácter nomás, que tú no mire, ya estaría que hablar con un gestante para que explicar la bondad de cada uno, pero
sí, pero que el tema el tema personal es muy importante en los pasillos del Congreso, para que estamos con cosas, senador, es relevante.
Claro, es el problema que ya no podemos andar en los pasillos del Congreso,
verdad, en realidad. Tiene razón.
No, pero no, es una talla.
Bueno, en los pasillos del Zoom, en este caso.
No, que terrible. No, bueno, no sé cómo va a cambiar esto, pero hablando en serio, no, en serio, está hablando todo el rato en serio. Lo que quiero decir es que el ministro Parado tiene una manera de ser, de relacionarse, de desenvolverse, de entender las dinámicas parlamentarias también, a pesar de que el ministro Ward también fue parlamentario, uh-huh, pero Parado tiene más condiciones para eso, creo. Bien. Yo. Entonces creo que desde ese punto de vista puede ser un acierto de la relación con el Parlamento. Ahora, no le pueden pedir a un ministro Express que haga maravilla que no tiene autorización y respaldo desde más arriba, ¿no? O desde otro ministerio, me claro, explico, ¿no?
Aquí depende del jefe.
Sí, del jefe y del ministro de Hacienda, uh-huh, ¿no? Que se lo voy a decir de otra forma. Entonces, pero sí, dicho eso, yo creo que puede ser una buena posibilidad. Además, usted recordará que el ministro Ward, cuando debutó como Express, algo, ya no, yo tengo muy mala memoria a corto plazo, algo ocurrió con él, tuvo una declaración un poco afortunada, parece. Entonces, como que
al principio,
como
que partió, en Twitter.
Como que si algo pasó, no sé si o era por cosas anteriores, pero como que partió medio trastabillando, ¿no? Le costó afirmarse más en la relación con el Parlamento. Eso es una realidad.
Sí. Estamos conversando con el senador del PPD, Ricardo Lagoffer. Senador, usted lo mencionó, la situación del ministro Sichel llega a la presidencia de Banco Estado, y aquí hay un tema súper relevante, y aprovecho su experiencia como miembro de la Comisión de Hacienda, en su minuto también presidente de esta comisión. El tema de los créditos, el tema de entregar financiamiento a las empresas para que no cierren, en también este contexto de discusión que están teniendo ustedes con el gobierno para llegar a un plan económico de salvataje, dicen muchos.
¿Cómo cree usted es una buena señal la llegada de Sebastián Sichel al Banco Estado para, muchos dicen, imprimirle un carácter aún más social a esta empresa?
A ver, se ojea rápidamente los medios del día, uh-huh. Los medios escritos me refiero, no sé si en cuál de todos leí. Hay un dato que no deja de ser menor. Banco Estado tiene 12 millones de cuentas RUT, 12 millones de cuentas RUT, dos tiene alrededor de 700 y tantas mil clientes que son pequeñas y microempresas, y 14% de participación de mercado. O sea, Banco Estado es un actor relevante en la banca, y en particular en un segmento bien específico. Entonces, tiene que cumplir un rol distinto Banco Estado, que le genera otro desafío, ¿eh? Porque cuando usted le dicen tiene que atender a 12 millones de cuentas RUT, no es lo mismo que atender puras cuentas corrientes de ingreso medio para arriba. Entonces, tiene un desafío adicional Banco Estado, y que en esta crisis va a tener que prodigarse aún más de lo que lo está haciendo. Ya lo que ocurre es que me puedo pedir a Banco Estado que haga cosas que nadie quiere hacer, digamos. Uh-huh. ¿Ah?
Porque entonces, está compitiendo con el resto de los bancos, claro, en una situación distinta. ¿Ah?
Entonces yo creo que ahí vamos a tener que revisar, tal vez, lo hemos planteado, ¿eh? Vamos a tener que revisar la forma como está operando la garantía FOGAPE, ¿ya? O el nuevo FOGAPE con aval del Estado, para ver cómo hacemos que sea más expedita la llegada de los créditos a las pequeñas y medianas empresas. Yo digo, en la región de Valparaíso, la cantidad de reclamos que tengo, quejas, frustraciones de pequeños y medianos comerciantes que tienen, cumplen con los requisitos, que tienen las ventas, que están al día, que no están morosos, y cuando van a pedir el crédito, claro, piden el equivalente a los tres meses, le dan un 20% a lo que están pidiendo. Y yo me imagino por qué, porque los bancos dicen, sí, está bien, la garantía del Estado será el 85%, pero yo no quiero ni siquiera correr riesgo con el 15% restante. O sea, hay un tema ahí con los deducibles también.
Sí.
Que se está. Entonces, creo que vamos a tener que meternos, y tal vez ahí Banco Estado,
senador,
no es que pueda, tiene que colaborar.
Claro. ¿Sí? En los minutos que nos quedan, no quiero dejar pasar.
Sí, pregunta.
Sí, no, tranquilo, sí, yo también me alargo porque está muy buena la conversa. ¿Cómo está la conversación para este plan económico? De hecho, se dio un plazo de 2 semanas que se cumpliría la próxima. ¿Y cómo lo ve usted? Ya el Partido Radical se excluyó, dijo que aquí no hay mucho más que hablar. ¿Se ve en el horizonte este plan para ir en ayuda de los empleos, en ayuda de las familias y también pensando en una próxima reactivación económica?
Sí, definitivamente. Ya. O sea, yo le digo, esto es una prioridad uno, por lo menos para mí y para varios de mis colegas.
¿Pero usted lo ve bien encaminado?
Uno. Hemos comenzado el proceso, le voy a decir todo lo que ha ocurrido. Vamos. Hemos tenido dos reuniones, o tres reuniones, de las cuales la última fue anoche, con un grupo transversal de economistas para conocer la realidad fiscal y qué es lo que se entendería por un marco fiscal apropiado para enfrentar la crisis. La historia corta es la siguiente: aquí hay que ir ahora en apoyo a las familias, protección de los ingresos para incentivar el aislamiento social y que la gente esté tranquila, ¿ya? Dos, hay que pensar, saliendo de la pandemia, es la reactivación económica, hay que cautelar entonces el tejido productivo y hay que asegurarse la generación de empleo y ayudar a las empresas pequeñas, grandes, micro y mediana a retomar la actividad económica. Y en eso entonces, y tercero, esto dentro de un marco fiscal. Porque la propuesta que estamos trabajando nosotros de base con el gobierno, de base, no es la única, pero como plataforma, fue la propuesta que es de los economistas, de los 6 economistas, las 3 economistas y los 3 economistas que hicieron al Colegio Médico.
Sí, ¿ya? De los 18 mil millones de dólares del fondo del FES en este
los
caso.
Los 12 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares, que es 5% del producto, sí. Ya en un plazo de 18 meses. Ahí está los 18.
Eso, ahí está los 18, sí.
No se preocupe, está perfecto, 18 meses. Pero la pregunta es, está bien, una cosa que nos pongamos de acuerdo en gastar 18 meses, y hay que distinguir en qué proporción se gasta para la pandemia, probablemente tal, para la reclusión de las familias y mantenerle su ingreso, y cuánto se va a requerir para reactivación. Y lo otro, que ese apoyo y estímulo fiscal hay que financiarlo. Uh-huh. ¿Y cómo se va a financiar? Solamente con lo que tenemos ahorrado, vamos a recurrir al parte de endeudamiento, va a haber reasignación presupuestaria, que eso también es una contribución. Ayer el ex director de presupuesto, don Rodrigo Cerda, él planteaba que una reasignación presupuestaria a fondo, bien realizada, podría generar hasta 2.000 millones de dólares. Es fuerte la cifra, pero sí. Lo que quiero decir es que hay fuentes.
Ellos apuestan a financiar con crecimiento económico en los próximos años.
Exactamente, pero y otro economista tiene otra mirada. Y yo, si usted quiere, me he dejado seducir, digamos, por aquellos que entienden de que nuestros recursos ahorrados durante 30 años es ahora cuando hay que usarlo. No hay una crisis más grande que esta.
Que esta es la emergencia.
Esta es una emergencia gigantesca. Y usted vio las cifras económicas del IMASEC, ya las cifras de desempleo para la región metropolitana. Uh-huh. Usted extienda eso por un par de meses o más de un par de meses, y esto es un drama económico. Sí. O sea, esta es la crisis más grande desde el 82. Entonces, la del 2009 no va...
Si no, ¿ahora no cuándo, dice usted?
Exactamente, ese es mi tema. Y lo que hemos discutido, porque no es que yo sea optimista, tengo que llegar a entendimientos con el gobierno en esto, tenemos que llegar. Si la clase política falla en esta, yo creo que la cuenta que nos van a pasar, que ya es grande, no podemos fallar en esto. Entonces, hago voto para que el Partido Radical se reincorpore, que participe en todo en esto.
Ellos le ganan de que de alguna manera se está eligiendo a dedo a los miembros técnicos, a quienes tenían que estar en la conversación. Que aquí el que mandaba era el ministro de Hacienda y no una mesa de diálogo, digamos.
Bueno, yo no tengo esa sensación, estoy trabajando ahí con el senador Motti, con el senador Pizarro, están los presidentes de los partidos, pero esto tiene que tener una base técnica también para poder trabajar. Hay una propuesta, ahora la conversación es política desde el punto de vista que la decisión va a ser política, el ser de política. Yo la voy a tomar, por supuesto, en base a antecedentes. Entonces, la reunión de ayer de los economistas fue bien clara en esto. Uh-huh. Yo le puedo resumir lo que dijeron los cinco economistas, más o menos. Uno, hay recursos en Chile para enfrentar esta crisis. Hay, ¿ya? Dos, la intervención tiene que ser robusta, gruesa, grande, uh-huh. ¿Ya? Tercero, tiene que ser transitoria. Cuarto, tiene que retirarse esos estímulos fiscales para retomar una senda de ¿cómo se llama? De ir reduciendo el déficit después de los 18 o 20 meses. Entonces, sobre eso es que hay un consenso y hay un rango, que el mismo ministro lo dijo ayer, ya no aquí no cometo incidencia, está en los diarios. Dijo, mire, entre 8.000 y 12.000 millones de dólares hay recursos, no dijo que se va a gastar eso, pero eso es lo que hay. Y bueno, entonces yo creo que tenemos un espacio para enfrentar esto, lo importante ahora, y ahí sí que vamos a poner la prueba de fuego, si vamos a mejorar o no el ingreso familiar de emergencia, que a nosotros no nos gustó cómo quedó aprobado, porque tiene tres cuotas, descendiente, etcétera. Pero yo quiero ser optimista que vamos a llegar a acuerdo, y tenemos que llegar a acuerdo, no podemos fallar, si no esto va a ser muy grave, muy, muy grave.
¿Sí? Senador Ricardo Lagos Weber, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna, y nada, pues para adelante, que tenga un excelente fin de semana, a cuidarse.
Eso, a ver si algún día nos encontramos en algún pasillo.
Sí, o pasillo de eso, me insisto.
Ya, ok, muchas gracias.
Chao, senador, que esté muy bien, gracias, adiós. Nos vemos. Entonces, varios temas que estuvimos conversando con el senador que ustedes pueden revivir también en duna.cl. 7:57 nos vamos. Recordarles que, invitarlos más bien a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez. Y luego, no se pierdan Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Ya cuidarse. Nos vemos. Chao.